Joven he fracasado, pobre de mí soy un desgraciado. Joven he fracasado, paso a pasito camino del paro. Ay de mí, no tengo futuro y por mi curro no me dan ni un duro. Ay de mí, llevo cuatro crisis, un par de pandemias.
Jóvenes Fracasados, un podcast de Isa Llerena y Pablo Reina.
Hola a todos. Yo soy Pablo.
Yo soy Isa.
Y esto es Jóvenes Fracasados.
Un podcast de...
Andalucía.
Sí.
Bueno, estamos aquí otra semana más.
Otra semana más y tenemos que pediros disculpas. Sí. Súper exagerados. Tenemos que pedir, suplicaros el perdón.
Pues no haber sacado podcast la semana pasada, pero sí. Es verdad que... entre el agobio de la universidad, las cosas que estamos haciendo ahora y que también sacamos el podcast más tarde, el último, el de
Andalucía, lo sacamos casi una semana más tarde, al final con la tontería.
Sí, entonces pues se ha retrasado un poco este programa, pero bueno, ya está aquí.
Ya llegó.
Ya tenéis vuestras dosis de vuestro podcast favorito diaria.
Ya tenéis,
diaria, bueno.
Tenéis a vuestros fracasaders favoritos. Dios, qué puto cringe, ¿no? ¿Tú crees que nuestros fans se llamarían fracasados?
No, espero que no. Y quien se considere fracasaders, que se vaya de aquí.
No, diga, me gustáis, pero ya está.
No puedes decir que eres un joven fracasado. No sé, tampoco hay que pasarlo todo al inglés.
O sea, si a mí me gusta el podcast Jóvenes Fracasados, ¿soy un joven fracasado?
Sí.
Fracasaders, queda
mejor. No, la verdad. Suena a gemeliers.
Los Gemeliers.
Por eso, ¿no?
Pues eso.
La verdad que no.
Hostia, lo que estaba comentando antes, lo voy a comentar. Lo de los premios y de lo de Dulceida, que estaba viendo la alfombra roja, y claro, de repente dice Masi, hombre, están aquí los Gemeliers. Y pensaba que era de coña, que en plan que era. Y no, eran los Gemeliers de verdad. En plan rollo, y dijo, los Gemeliers, pasa, y pensaba que era coña porque era alguien que iba vestido igual o algo así, y no eran los Gemeliers. Entonces, ya está.
Bueno, no sé por qué dice esto, pero bueno, hablando de los premios
y nominarnos, ¿no?
Y hablando de este tipo de círculos, hoy vamos a hablar de. Influencias.
¿Influencias?
Me he colado un poco, ¿no?
¿De qué?
Vuelve a hacer eso. Y lo hacemos.
Vale.
No sabéis de qué va el podcast, venga.
Y yo, qué pavo tenemos, ¿eh?
Sí.
Hablando de los premios ídolos, hoy vamos a hablar de...
Influencias.
Yes. Influencias, en todos los sentidos de la palabra, diría yo. Porque es muy
porque
fácil.
Porque etimológicamente... No.
Influencia, viene de influyer.
Hoy viene el podcast, hoy viene que creo que nos vamos a reír un poco, pero bueno.
Sí, mira que es que desde, yo qué sé, no sé, tampoco hace tanto que no grabamos, pero no tenemos un pavo hoy.
Yo creo que pasa que las últimas veces que hemos grabado como que siempre venía alguno malo, o siempre
es verdad,
pasaba algo.
Es verdad, o sea, y hoy estamos buenos.
Sí, alguno de los dos tenía algún problema y hoy estamos los dos vivitos y coleando.
Exacto.
Así que hoy viene el podcast con energía.
No, tú espérate porque tendremos que hacer alguna vez un podcast con...
¿Con qué?
Con...
¿Eso qué significa? ¿Qué
significa? Que haya
yo solo bebo
bebida,
agua.
Bebida...
Yo solo bebo agua.
Se me ha caído el agua encima. Yo, hermano, vale. Vale, no sé qué está pasando hoy. Bueno.
Vamos a empezar el programa.
Vale. Las influencias. Es un tema que, en verdad, cuando lo pensamos, fue hace mucho ya, lo teníamos apuntado de ahí, de nuestro surtido de temas. Y claro, pero... lo apuntamos, pero sin realmente dar una profundidad, porque estábamos pensando solamente pues, en gente que nos ha influenciado, influencias que hemos tenido nosotros. Pero luego, preparándolo, nos han surgido más cosas de las que podemos hablar. Y vamos a hablar primero de todo esto y ya luego mencionamos
gente en concreto,
¿no? Uh-huh. Pero cuando uno habla de la influencia, creo que hay que partir primero del tema de si nos consideramos unas personas influenciables o no. ¿Tú te consideras influenciable?
Yo creo que... a día de hoy no siento que sea tan influenciable como antes.
Uh-huh.
Es decir, yo pienso que puede ser por la edad, sobre todo también, pero como que cuando eres más joven, al final, cuando te gusta algo, sobre todo cuando eres fan de algo, cuando estás consumiendo un contenido, como que ese contenido al final es parte de ti, ¿sabes? Es como que tú ya eres parte, pues yo qué sé, si sigues a una película, a una saga de películas, o sigues a una saga de libros, o sigues a influencer o a tal, es como que lo que diga mi Dios va a misa, ¿sabes? Y voy a proteger su legado. Pero ahora es como que me suda más la polla, no sé. Es como,
¿sí?
Soy influenciable en el sentido, pero creo que no es malo ser influenciable si lo ves desde el punto de vista de aprender de los demás.
Claro.
O sea, que yo creo que tener influencias también viene mucho de eso. O sea, uh-huh. tú puedes sentirte influido porque si conoces a alguien, por ejemplo, una persona nueva en clase o en cualquier ámbito, y aprendes de lo que esa persona le está diciendo, pues obviamente te está influenciando esa persona. Claro. Pero eso no quiere decir que sea como malo esa claro. parte, sino que tú como que coges parte de su opinión o de su aprendizaje uh-huh. o de su conocimiento y lo adaptas a ti. Entonces, por ese sentido, creo que a día de hoy me pasa mucho menos, porque es como que uno va como más a la defensiva. Yo creo que también cuando es más mayor, como que te cambien tu opinión es más complicado.
Claro.
También porque tienes que tener la mente abierta. Pero aún así, pues sigue habiendo algunas cosas que de las que sí me siento bastante influenciado, creo.
Yo iba a decir que en mi caso, ahora que con toda la reflexión que han hecho, he pensado. Y creo que habría que diferenciar como la influencia en dos ámbitos, ¿no? En la gente como de tu entorno que te puede influenciar, ya sea gente directa, gente que conozcas de un día, pero digamos gente que conozcas en la vida real, ¿no? Uh-huh. Y luego la influencia de que puedan tener en ti productos o cosas externas, ya sean de internet, de películas, tal, lo que has comentado.
Uh-huh.
Yo sí creo que a lo mejor podría ser un poquito más influenciable que tú, más con el tema de internet y uh-huh. todo eso, pero a lo mejor con las personas, como yo siempre he tenido claro una serie de cosas, pero es cierto que a lo mejor si alguien que a mí pues me gustaba, o que yo qué sé, alguien que le quería caer bien y tal, decía X, yo a lo mejor no pensaba de esa manera, pero como que me intentaba. Reprimía por como que intentaba cambiar o darle como la razón o tal por defenderlo un poco, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que también es bonito porque es como la gente con la que tú conoces la vida real que te puede influenciar de dos maneras, que es malo o bien, por resumirlo y súper ser simplista, ¿no?
Un poco.
Pero como que es muy bonito al final la gente que te influencia de buena manera, ya sea eso, gente de otra cultura que conozcas o lo que sea, porque al final se te queda como parte de dentro de ti y al final te cambia la vida un poco, ¿no? O sea, a niveles más exagerados algunas veces, otras veces más simples, pero simplemente abrirte las perspectivas de, hostia, nunca había pensado que estas personas pudiesen vivir esta experiencia que para mí es normal, pues para ellos no, o viceversa, para mí esto es súper raro, para ellos es normal... Y al final eso también es bonito.
Sí, sí. Vaya, eso es lo que a mí más me gusta de viajar.
Sí.
Porque al fin, o sea, no es tanto como la influencia, es más como aprender, ¿no? Por uh-huh. así decirlo, porque tú cuando viajas al final conoces otra cultura, conoces a otra gente y te llevas esa parte de ti y te da otra perspectiva uh-huh. de la vida, por así decirlo. Sí. Entonces, yo qué sé, el simple hecho de... un ejemplo que ahora se me ha venido a la cabeza... Me acuerdo cuando yo fui con Erasmus a Rumanía, por ejemplo, uh-huh. me acuerdo que me sorprendió mucho porque, por ejemplo, en España, por ejemplo, hay prejuicio con las personas rumanas y es como está el prejuicio de, no, es que, en plan, lo típico de que los rumanos
sí, racismo,
roban
¿verdad?
Y tal. Sí, es racismo. Y entonces como que yo fui a Rumanía y en plan, yo tenía 15, 16 años. Y me sorprendió tanto la gente, en plan, porque obviamente yo no iba con la cabeza de... Pero es lo que hace al final los prejuicios
sí,
y
claro, tú no vas pensando, me van a robar, pero al final vas...
Sí, es como una parte de ti te dice, ten cuidado.
Claro.
Y llegar allí y conocer a una gente tan maravillosa, súper hospitalaria, súper respetuosa, en plan... Y como conocer cómo viven esas personas, a lo mejor ves que pues no tienen tantos recursos como aquí o valoran algunas cosas mucho y tú no le habías dado...
Es importante.
No te habías dado cuenta, pues eso sí creo yo que es como influenciarte a los demás y por eso me parece tan bonito viajar y por eso me gusta tanto, realmente.
Claro. Y al final es muy importante. Porque luego todo el tema de que, claro, eso es... Es que a nivel de influencia está lo que te influye en a ti y luego lo que tú puedas influir en los demás, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces ahí ya surge la pregunta de... ¿soy una buena influencia, no? ¿O me considero una buena influencia o soy una mala influencia? Porque... También creo que son frases que a lo mejor se sueltan muy a la ligera cuando eres más pequeño. Rollo de no te juntes con tal porque es una mala influencia o júntate con tal porque es una buena influencia y es como, vamos
sí, porque,
a ver.
Porque sacas buena nota, eres buena influencia.
Exactamente, ¿sabes? No, pero es como, ¿hasta qué punto un niño de 10 años puede ser mala influencia?
Yeah.
¿Sabes, rollo? El chaval si se porta mal tal, si tiene un ambiente, si tiene movidas conflictivas es porque tiene que tener movidas en casa o por su entorno o lo que sea. Y es como, bro... ¿Hasta qué punto vamos a reducir a un niño, no? Es una mala influencia.
Sí, lo típico de que en el colegio te ponían a lo mejor ponían al malo con el bueno para que se portara bien, ¿sabes?
Exacto.
Sí. Y no la liara la clase. Pero eso, sí.
¿Tú
sí
te consideras buena o mala influencia?
¿Eh?
No me entendía.
Hombre, yo en general me considero buena influencia, pero claro, es que ¿quién coño va a decir no? Yo soy una mala influencia.
Ya.
O sea, desde mi perspectiva, pues yo creo que sí, que soy buena influencia. Porque creo que puedo mostrar un punto de vista que a lo mejor esa persona no tiene. A lo mejor un poco ególatra decir eso, ¿no? Pero...
No, pero no entiendo. Pero también creo que a lo mejor alguien que diga, pues sí, yo me considero que he sido una mala influencia o que puedo ser una mala influencia, al final también es valiente como admitirlo, ¿no? De, uh-huh. Es como reflexionar tú sobre tus propios comportamientos y ser consciente de que a lo mejor pues eso no lo haces bien en ciertas cosas. Pero vaya,
yo... Hombre, sí, consideras que mala influencia de que intento animar a mis amigos de irnos de fiesta y emborracharnos...
Claro, es que eso depende...
Claro, es que eso es mala influencia.
Claro, ¿sabes? Que al final ya depende también de tus propios valores, ¿no? De lo que tú consideres que está bien, está mal. Claro. Al final, qué es el bien, qué es el mal, no sé qué. Pero, no sé, yo por lo general, a mí sí me han dicho mucho lo de júntate con tal porque Isa es una buena influencia y tal. Pero...
Sí, porque la modosita, la buena.
Claro, pero yo ya luego también acabé hasta la polla, sí, de claro, eso. Claro. O sea, y al final, pues, tío, no es que yo haya sido aquí la más loca del barrio, pero he tenido por mi época de que me iba más de fiesta, me hacía tal, bebía más, punto, pues ya está. Porque que sí. Y no por eso dejaba de ser yo, ni dejaba de ser buena persona. Que al final tampoco reducir a alguien en bueno o malo
es muy reducido.
Sí, es reduccionista.
Pues sí, te iba a decir una cosa y creo que se me ha ido de la cabeza.
Ah, mierda.
Iba a decir algo de lo de influir. Ah, vale, sí, ya sé lo que iba a decir. ¿Crees que te gusta influir en los demás?
Mi parte es ególatra narcisista, sí. es que yo creo que hay algo dentro de mí, porque a lo mejor es como algo muy, muy pequeño de influir de detalles de, ay, pues ahora que me has dicho esto, hago las cosas de esta manera. Aunque son detalles pequeñitos que te hace sentirte bien. Es como, joder.
No. A mí, o sea, yo soy una persona que me encanta influir en los demás. Que es lo que tú dices. O sea, queda como un poco de que parece que eres mejor que los demás, pero...
Pero es que sí. No,
no, pero que yo lo veo de la forma en la que, como... Si yo creo, por ejemplo, que una persona tiene una postura errónea en cuanto a algo... Y yo creo que tengo la razón en ese tema, que obviamente hablando desde un punto de vista como de una conversación de algún tema concreto, yo qué sé, imagínate, cómo freír un filete.
Vale,
o a
sí,
lo mejor
sí.
Una persona me dice, pues no, yo para freír el filete lo hago de tal manera. Y yo digo, pues no, pues yo siempre lo freío de esta manera. Pues yo prefiero que esa persona lo haga de la manera que yo creo que es correcta.
Claro, ¿sabes? Y que ahora de repente te venga y te diga, ay, pues he probado tu forma y me ha gustado más. Y tú,
en plan, toma. Claro, en plan, literalmente él tenía razón, ¿sabes? Esa frase es como que... Sí. Te es que, llena por dentro.
Es que yo eso me da cuenta. Yo creo que, no sé si es innato al ser humano o qué, pero creo que le pasa a casi todo el mundo que le encanta tener razón a la gente. Y le encanta, y sobre todo le encanta corregir que se vaya en TikTok. ¡Buah!
Se nos viralizan los TikToks por polémicas.
Exacto, literal. Y además son polémicas de mierda, porque a lo mejor, literalmente, en plan, ejemplo de reciente, yo digo en el TikTok, no sé o no me acuerdo si era en Málaga o en Cádiz, todo el mundo. Fue en Cádiz. Mira, con que lo ponga una persona bien, yo lo agradezco, coño, lo agradezco porque así lo sé. Pero, hermano, había 20.000 personas puesto antes que tú. Es que, bro.
Es como, no.
Actually.
Literalmente, hacemos un podcast sobre Andalucía, sobre lo bonita que es Andalucía, y es como, no, este Cádiz, ¿sabes?
Exacto, bro. Y además que ya esto, en plan, que quede en el podcast, que esto lo escucharan los que escuchen el programa completo, que Pablo y yo nunca nos hemos jactado de tener la verdad absoluta de absolutamente ningún tema. Claro. Sobre todo porque estos son podcasts conversacionales en los que tú y yo hablamos, charlamos, decimos lo que nos dé la gana, nos los preparamos más o menos, pero hay muchas veces que nos vienen cosas y no estamos seguros, pero lo decimos en plan de, ay, pues no sé.
No, si quieres, sigue aquí con el diccionario o con la Wikipedia esperando a ver para no decir un dato incorrecto, ¿sabes? Que no se puede hablar con la razón absoluta nunca.
Y que no nos gastamos de ser algo informativo que...
Obviamente.
Que tiene un dato objetivo, ¿sabes?
Claro, claro.
Al final.
Esto es opinión.
Exacto. Pero bueno, eso, que ya no me acuerdo dónde...
Eso,
lo de sentirte orgulloso de... Sí, sí, yo creo que me pasa.
A mí me pasa mucho. Pero también creo que hay un montón de gente que es al contrario. En plan...
¿Que no quiere cambiar a los demás?
Sí. O sea, no solo que no quiere cambiar a los demás, sino que se la suda. En plan, que en muchos temas dices que me da, en plan, haz lo que quieras, ¿sabes? Yo vivo mi vida, tu vida es la tuya.
Hombre, a ver, yo no es que no vaya a dejar, yo no es que no vaya a dormir, ¿sabes? Porque la gente no haga lo que yo diga, porque de hecho es que no me gusta, es que está ahí como la fina línea, a mí no me gusta como sentir de que yo estoy mandando e imponiendo las cosas, a mí eso no me gusta nada, pero muchas veces me pasa, me da esa sensación, porque por ejemplo, a la hora de hacer un trabajo de la universidad o lo que sea, muchas veces la gente está empanada y no dice nada, y tengo que decir yo, venga, vamos a quedar, venga, vamos a aceptar. Bueno, ¿qué tema hacemos? Nadie dice nada, yo, ¿hacemos esto? Y claro, y al final parece que lo estoy imponiendo yo, y a mí eso no me gusta.
Claro.
Pero es que al final, yo qué sé, hay veces que también hay mucha gente que es como va volando, por la vida, un poco, ¿sabes? Sin rumbo, sin nada.
Sin mancharse las manos. Sí.
Exacto. Y no sé.
No, es la crítica ahí.
No, hombre, no, coño. A ver, que yo de hecho esto lo he hablado porque muchos amigos míos que se lo he dicho, el otro día se lo dije, de decir, bro, yo os quiero pechar, pero yo lo que no me puedo ahora es hacer responsable, que yo estoy súper ocupada este año, no puedo hacerme responsable de llevar un trabajo para adelante.
Claro.
Porque al final, joder.
Y que cansa, ¿cansa? Coño, y cansa ser el que siempre está tirando, ¿sabes?
Exacto.
Bueno, hablando de influencias, ¿no? A ver, tenemos más aquí apuntado. Bueno, eso ya lo hemos comentado, ¿no?
No, sí, pero yo debo decir lo de... estaba pensando... Lo del tema de buena influencia, mala influencia, de nuevo. No, es que en verdad lo hemos comentado. ¿Comentamos todo eso? Sí, sí.
Que también es verdad que, como hemos dicho, buena influencia, mala influencia, hay sobre todo gente en tu vida, creo, porque es verdad que es un poco raro que te pase con alguien que sigas, porque al final alguien que sigas no, nunca lo vas a considerar mala influencia, creo yo. Bueno, a lo mejor alguien que has seguido en un pasado, a lo mejor...
Claro, sí, pero que a lo mejor, rollo, por mucho que alguien que tú sigas de internet o de actor, lo que sea, te impacte en tu vida, al final no va a tener el mismo impacto que una persona que conoce la vida
claro.
real. Porque claro. al final son relaciones parasociales, que se llaman, o sea... Bro, yo qué sé, yo he podido seguir... Que no sé, un ejemplo... bueno, no es el caso, pero a mí me podría haber flipado Warmy Hammer... Y claro, ahora me entero que es un puto caníbal... No sé, el de Call Me By Your Name... El tío el mayor...
Sí.
Que es un caníbal y súper turbio... En plan, movidas sexuales, abusador raro... Y me puede decepcionar, pero al final... lo conozco, pero claro. me puede sentar como un palo, pero sí, sí. me va a afectar a lo mejor más que de repente me lleve una decepción gorda de algún amigo mío claro. o de algún o de mi familia. ¿Sabes?
Bueno, el punto que queremos comentar en concreto es personas que nos han influido, o sea, obviamente no vamos a decir nombres, pero personas que nos han influido de la mala manera o que nos hemos dado cuenta después de un tiempo a lo mejor que esa persona era una mala influencia para nosotros.
Claro.
Y yo, por ejemplo, puedo comentar un caso en el que yo tenía una amiga, por ejemplo, que yo pensaba que esa persona era mi amiga. Y como que después de que pasaran ciertas circunstancias, yo me di cuenta de que yo actuaba mal en cuanto a mis relaciones sociales por culpa de esa persona. O sea, gracias a esa persona me di cuenta de que yo lo estaba haciendo mal.
Claro.
Y es que yo tendía a ir detrás de todo el mundo. O sea, yo soy una persona que siempre me ha gustado, creo que ya lo he comentado en algún podcast también, pero que yo tengo un gran número de amigos porque, en parte, los he cuidado siempre en el sentido de que, aunque esa persona no me hablara, he intentado hablarle a esa persona, ir quedando, a lo mejor, pero me refiero, o sea, a esta niña la conozco desde el colegio, pero es que de mi grupo de amigos a mucha gente la conozco desde el colegio, o sea, a bastante gente la conozco desde el colegio, a gente del instituto, a gente de bachillerato, ¿sabes? Y que ya han pasado bastante años. Y es porque yo soy una persona que suele ir detrás de la gente. A lo mejor si alguien me decepciona, pues bueno, ya está, perdón.
Sí, si te perdono.
Te perdono, tal, sí. Pero como que me di cuenta de que no puedes hacer eso con todo el mundo y que te tienes que valorar un poco a ti mismo, ¿sabes?
Sí.
Que perdonar está muy bien y yo creo que, o sea, yo estoy a favor de que se perdonen las cosas y de que dar la oportunidad a la gente de disculparse y de corregir para bien. Pero hay cosas en las que tú tienes que decir, mira, hasta aquí. Porque es que hay relaciones que a lo mejor no te aportan nada. No estoy hablando de amistad, por ejemplo, o de que tú dices, es que soy yo la única persona en la que aporta esto, intenta que esto salga bien. Y si la otra persona está ahí como de...
por inercia claro, o por yo qué sé.
Sí, sí, por inercia y tal. Y como que no eres capaz de darte cuenta de que realmente eso está muerto, ¿sabes?
Yeah.
Y gracias a... O sea, por eso creo que era una mala influencia, porque como que me hacía daño sin que yo me diera cuenta, hasta que hubo un momento en el que yo dije, ya está, hasta aquí, ¿sabes? Y gracias a eso he aprendido que, en cuanto a mis amigos, por ejemplo, pues yo pasé de enfadarme con ellos porque yo intentara todo el día hacer cosas a lo mejor y que ellos pasaran de mí, a decir, bueno, ya está, yo tengo que intentar que la gente, si la gente quiere verme, pues que me escriba también, ¿sabes? Que no, sí, es, sí, sí, que no es que yo tenga que ir detrás de todo el mundo. Y quien no me escriba, pues también tú te das cuenta de decir quién quiere verte de verdad o quién está ahí porque claro, tú estás tirando de él.
Claro, y que hay veces que en algunos casos, yo que sé, por ejemplo, él y yo ahora, de hecho, estamos teniendo mucho contacto por el podcast, pero nosotros somos amigos hace muchos años, pero hay veces no hemos tirado sin hablar algún mes, pero no por nada, sino porque cada uno tiene nuestras cosas y de repente uno de los dos dice, hostia, Pablo, hostia, Isa, oye, hace mucho que no nos vemos, bueno, venga, ya está, nos vemos y nos tiramos hablando 4 horas sin parar, poniéndonos al día y tal, y no pasa nada, rollo... Después siempre decimos, tenemos que quedar más, pero luego no, pero porque al final creo que tú y yo funcionamos un poco parecido.
Sí, sí, sí.
En todo ese sentido, no funciona, somos amigos, no funciona así. Habrá otra gente que para su amistad requiera más contacto, claro, más tiempo.
Pero yo, por ejemplo, contigo, o sea, ahí se ve claramente en la que si no te hablaba tú, yo me hablaba tú, ¿sabes? Claro, que sí, a lo mejor nos tirábamos eso, 2 meses sin hablar, imagínate, pero al final uno de los dos hablaba al otro. No era como, imagínate que cada vez que nos fuéramos era porque yo te decía, vamos a vernos.
Claro, sí, sí, no, no era así.
Y eso es lo que a mí me quema de un
y es normal, de gente, ¿sabes? Es normal eso, totalmente. ¿Tú? Yo luego en mi caso, yo es que iba a decir, es que es un poco raro, ¿no? Obviamente tampoco voy a contar muchos detalles, pero yo siento que esta persona fue como una mala influencia, pero a la vez una buena influencia. Es decir, me hizo daño, me hizo pasarlo muy mal, hubo, bueno, tú lo sabes de primera mano, hubo muy malos momentos, ¿no?, en esa época de mi vida, pero luego a la larga, yo ahora mirándolo desde una perspectiva ya que estoy totalmente ajena, que me la suda esa persona, que me la suda todo lo que pasó, ha sido una buena influencia para mí, en el sentido de que me ha venido bien haberme encontrado con esa persona por un camino. Porque me ha enseñado cosas, me ha enseñado a que yo ya, pues, ya sé que no tengo que hacer ese tipo de cosas que pasan en mi vida, que a poner mis límites, a no aguantar todo porque sí, y básicamente como que yo he cambiado y evolucionado gracias a esa persona, y es de las personas que más ha influenciado en mi vida, aunque fuese mal en su momento, pero ahora con perspectiva bien. Porque al final me ha cambiado y ha hecho que yo sea la que soy ahora. Porque yo ahora ya, pues, I don't take shit. En plan, eso ya es... Tío, que antes simplemente era como, no, en plan, no ha ido mal, no era más su mala intención, no lo ha hecho a propósito, no sabía esto, no sabía que me estaba haciendo daño, no. Y ahora es como, no, tío, no. Ahora me tengo que hacer valer yo y tengo que, si yo no aguanto que venga una persona a decirme esto, pues se lo digo y punto. Y ya está, y no voy a aguantar gilipolleces ya que de nadie. Y al final... Es curioso porque lo pasas muy mal en el momento, porque yo creo que tú también lo pasas muy mal, pero luego a la larga...
Valoras
y es como, menos mal en verdad. Sobre todo como que te pillan... Es que al final también yo creo que cambias mucho tú desde los 16, 17 bueno, años, a la época normal, ¿no? Pero que al final antes tú estás más ahí, como más influenciable, y ahora ya llega una edad en la que te dices, yo, ten por culo.
Ya, la verdad.
Y es normal. Y esas personas ayudan.
Ayudan, o sea...
O sea, ojalá, o sea, a ver... Ojalá haberme ahorrado ese sufrimiento, claro, ¿sabes? Pero
al final aprendes, sí. Es lo bueno de, aunque... Es que tampoco podríamos considerar, o sea, más que personas malas, por así decirlo, porque yo no considero que sean malas personas en general. O sea, yo puedo decir que hay cosas en concreto que me parecen que lo han hecho fatal. Pero sí, hablando como de malas experiencias, ¿no? De que gracias a esas malas experiencias... puedes aprender en el futuro, ¿sabes? O no cometer los mismos errores, ¿no?
Exactamente, sí.
¿Por qué se estudia historia? Para no cometer los errores del pasado.
No, no, y que también...
La típica frase que te dicen todos los profesores de historia.
Es que es true. ¿Y qué está pasando? ¿Qué estamos cometiendo? ¿Te imaginas? Qué bueno, que lo que voy a decir que... También es cierto eso, que lo de... Es que a lo mejor una persona a ti te haya hecho daño y tal, no significa que sea mala persona. En algunos casos, sí. ¿Vale? Pero... Muchas veces también es que había una serie de errores, de equivocaciones y de movidas que simplemente a lo mejor es un ignorante o es gilipollas en ese, tal cual en ese momento, pero no quiere decir que no pueda cambiar. O sea, obviamente estamos hablando de casos muy concretos y no estamos hablando de cosas fuertes, matar, etcétera, ¿no? Sí, obviamente no. Pero yo qué sé, es como lo que te has dicho antes, yo creo que todo el mundo se merece una segunda oportunidad. Sí, y sí. Perdón. Pero una segunda.
Pero una segunda, a ver, una segunda, pero no tengo por qué dársela yo, se la puede dar otra persona. Claro. ¿Sabes? Sí, también, o sea, yo no voy a ir por ahí diciendo, no quedéis con esta persona, no tengáis relación con esta persona, no. Pero, o sea, pero que si mejor esa persona aprende y es mejor persona,
me alegro
por ella, pero tú por tu lado, yo por el mío.
Sí, sí, totalmente, la... totalmente.
Bueno, hemos dado
una buena chat.
Introducción. Quería, por último, comentar esto que he apuntado aquí al final, bueno, que me parece curioso cómo ha evolucionado el término de, sobre todo, bueno, ahora, desde la época de YouTube, porque, o sea, ahora vamos a comentar un montón de las influencias que hemos tenido, y varias pues son de creadores de contenido y de gente de YouTube y tal, de cómo evolucionó un poco la palabra de YouTuber y pasó a ser como la palabra influencer.
Claro.
Que me parece una palabra que como que recoge mucho lo que debería ser y lo que no es. Es como, son personas que influencian, pero no deberían tener por qué influenciar. Entonces, no sé, o sea, porque no sé si ahora se utiliza creadores de contenido, ¿no?
Creo que sí, que creadores de contenido en general, porque creo que influencer tiene el estigma, la connotación negativa, porque se asocia como, a ver, si se asocia a influencer de Instagram, claro, ese tipo de cuentas, se asocia a, suelen ser chavalas que tienen muchos seguidores y que suelen subir cosas de moda y tal, y al final también un poquito de misoginia ahí metida de, no me quiero asociar con eso, ¿sabes? Yo soy creador de contenido, sí, cuando mejor esas chavalas también se curran su contenido, porque también lo crean, pero sí, yo creo que ahora se usa como el término creador de contenido como más paraguas, y algo influencer que se refiere más como a gente que tiene muchos seguidores en Instagram o en alguna red social, pero es que también se puede decir TikToker, se puede, y al final también son influencers, se puede decir YouTubers, también son influencers, pero no sé.
Twitcher, ¿no?
Twitch.
Streamers, ¿no?
Pero sí, no sé, es curioso, porque al final, es que es cierto que yo, por ejemplo, yo veo a alguien que yo sigo subir de, buah, la nueva camisa de no sé qué, por ejemplo, y a mí me da igual. O sea, no, o sea, si a mí me gusta es porque me gusta la camisa. No me la voy a comprar porque la lleve esa persona. ¿Sabes, rollo? Si me la compro es porque yo diga, hostia, qué guapa. Obviamente he conocido la camisa gracias a esa persona, pero no es, ah, es la camisa que lleva Pepito. Me voy a comprar la camisa de Pepito, ¿no? Sé que hay gente que sí.
A ver.
Pero bueno, yo no soy tan así. Yo es más, si me gusta, pues lo miro. 50 euros, ¿no?
Hombre, yo sí veo la chaqueta de cuadro del Rubius de 2012, me la compré.
¿El outfit de Rubius Japón, en 2009?
Ese outfit me lo compré. ¿No? Pues bueno, sí. Si quieres empezamos un poco. Aquí tenemos un popurrí, la verdad, porque hemos apuntado un poco de todo, encima está un poco desordenado. Así que, si quieres, vamos comentando uno a uno y vamos diciendo un poco...
Vale, cosas. ¿Quieres que hablemos primero como de nuestro círculo personal y luego de...?
Venga, vale.
Vale. Hombre, yo de círculos familiares, personal y tal, he puesto, obviamente, personas que me han influenciado probablemente mi padre y mi madre, porque al final me han criado, me han dado la educación que tengo, y todo, ¿no? Pero, por ejemplo, mi padre me ha influenciado mucho en el tema de la música, porque él también es músico, toda su familia también, y al final es como, desde chica había música en mi casa, y eso es el gran motivo por el que me gusta tanto. Y luego, yo qué sé, como que a lo largo de, según he ido creciendo, me he dado cuenta de que me parecía más a mi madre de lo que yo pensaba. Porque siempre como que he asociado, mi padre es como yo, en muchos sentidos, ¿no? Por la música y tal. Pero luego, conforme iba creciendo, es como, pero mi madre y yo somos twins, ¿no? Pero sí, no sé, al final, todo mi entorno también, de amigos y todo.
Sí, yo voy a decir un poco lo mismo. Obviamente, tus padres son las personas que más te influencian, porque al final te han educado, ¿sabes? Sí. Entonces,
y que tú los imitas a ellos, sí, cuando eres niño.
Y en sus gustos y en todo, al final. Es un poco así. Yo también, o sea, en cuanto a, por ejemplo, yo sé que de mi padre, pues a mí el interés por la ciencia y la parte de informática y de, yo qué sé, de internet y de tecnología y todo eso, pues ha llegado bastante, en plan, como curiosidad. Con mi madre, por ejemplo, yo sé que yo también la afición de leer y tal, como que la cogí un poco de mi madre, porque yo desde chico siempre veía a mi madre leyendo. De la familia, pues yo sé, por ejemplo, un tío mío de la, por ejemplo, de la NBA, que yo no seguía la NBA y era una de las cosas que siempre a él le había gustado el baloncesto, y ya empezaba a ver la NBA y dije, yo qué guapo, o sea, en plan que hay un montón de cosas. Y después de círculo de amigos, es que pff, al final como que te has criado junto y al final los gustos y tal se van adaptando un poco al entorno, pero Ah, hombre, gracias a amigos míos, pues conozco el anime, por ejemplo.
Claro.
Que uno de mis mejores amigos me enseñó el anime.
Yo gracias a ti conozco a
Yo Juan. o, por ejemplo, la afición al rap, al uh-huh. Bueno, más que al rap, a las batallas de a las batallas de gallo, claro. Y todo eso, al freestyle y eso. Pues un amigo en concreto fue el que prácticamente nos inició a todos, ¿sabes? Entonces, como que gracias a la gente que tú conoces, obviamente te influencian, sí. Y te dan gusto y claro, te dan...
Yo también, que lo he visto ahí, que es que está todo desordenado también, es mío, pues obviamente una de las personas que más me ha influenciado también en mi vida personal, pues en mi pareja, en mi novio, porque, coño, al final son ya casi 3 años que me ha compartido gustos, o sea, no sé, que mola mucho conocer a una persona que sea muy parecida a ti, que le gusten las mismas cosas, pero que también les gusten cosas diferentes porque así te las comparte. Entonces, yo que sé, a mí los juegos de mesa me gustaban, pero a mi novio les flipan a nivel de que saben muchas cosas, muchísimo. Entonces, yo he descubierto juegos de mesa que yo ni sabía que existían y cosas súper guay. Luego, en plan, yo ya jugaba rol, que cuando fue así como lo conocí, pero en plan, he ampliado también lo de jugar rol, es la hostia... Al final es como muchas cosas que en mi día a día me influyen, igual que hablar de temas con él también. Es como que es bonito ver cómo yo a lo mejor me influye a él y él a mí. Como a lo mejor yo cada vez estoy más loca. No, en plan, rollo, como nos influenciamos mutuamente, no sé, es bonito eso también.
Sí, la verdad, que obviamente es lo que habíamos dicho, que la gente del entorno...
Bueno, pero vamos a quitar. Vale. Y ya no vamos a hablar de los entornos.
Ya está, vamos a hablar de los entornos y vamos a empezar. ¿Quieres empezar por ahí? O...
Mira, yo voy a decir.
Bueno, o quieres que empecemos por esto ya que estábamos hablando de esto.
Bueno, vamos a hablar de ese tema, pero es de temas de influencer, gente, creadores de contenido. Yo iba a mencionar que tú lo tienes apuntado también. Uno de los creadores de contenido que más me ha influenciado es Mr. Jagger. ¿Por qué? Porque ha influenciado mucho mi humor. Aparte de que a mí me flipaban los vídeos y tal, y también no solo mi humor. Mi vida, en verdad, porque yo siempre quería hacer vídeos de ese estilo y al final creo que también por eso estudié CAF y todo, ¿sabes? Y editar y todo me viene también de ahí. Pero es que al final Jagger era como...
Sí, Jagger, sí soy. Jagger lo tengo yo apuntado también, porque es que yo creo que era la libertad de expresión, o sea, es su máxima... Sí. Es que además ayer justo vi el vídeo de 50 frases para cortar con tu novia, es que de verdad, o sea, a mí me influenció mucho también el tipo de humor de... humor negro absoluto, ¿sabes? Sí, de cómo no te debes ofender por un vídeo en el que literalmente suelta barbaridades, porque claro. Tiene vídeos que sueltan barbaridades.
Pero es como, es tan absurdo lo que claro. Está viendo en pantalla que obviamente es humor, claro, obviamente claro. No va en serio.
Es como, es tan absurdo el humor absurdo, el surrealismo incluso, sí, ¿sabes? Sí, porque es que es muy de ese estilo. Y, por ejemplo, yo admiro de Jagger cómo se ha reinventado y cómo ha adaptado su persona. O sea, es un personaje que yo en mi vida hubiera pensado, viendo YouTube en 2014-2015, que siguiera tan presente a día de hoy.
Sí.
O sea,
sí.
Porque es un tío que era muy de nicho, ¿sabes? Era como los youtubers lo conocían, ¿sabes? Pero era como él hacía sus vídeos de mierda, lo subía y ya sí, está, sí, ¿sabes? Sí. Y ahora resulta que de pronto es capaz de hacer streaming, adaptar su texto de streaming, ¿sabes? Y después... Es que justo antes estábamos comentando el último vídeo, que no sé si lo habéis visto, pero es increíble. Ha salido un vídeo de Jagger en los premios Ídolo, que por eso hemos empezado hablando por ahí, que ha salido un vídeo de Jagger hablando de la polémica con Laura Escanes, porque cuando Laura Escanes lo dejó con Risto y eso... Como
se inventaron por la cara que estaba con Mr. Jagger, por la cara.
Y ahora en los premios, como una...
Un periodista.
Sí, los medios tradicionales, que yo creo que al ser algo más como... Como que Dulceida al final es más conocida por ese mundo.
Sí.
Pues como de medios tradicionales preguntándole a Jagger sobre la relación con Laura Escanes, ¿sabes? Y Jagger primero iba vestido como un Cayetano.
Calma, con prótesis.
Con prótesis en la cara, increíble, ¿sabes? Y ahora le pregunta y empieza a hablarle del Fornite. O sea, me parece maravilloso, de verdad.
Sí, y además no para, ¿eh? No para.
Sí. Es una maravilla, lo tenéis que buscar.
Sí.
Yo creo que en cuanto a creadores de contenido, a ver. Ya hemos hablado de este tema, ya sé que tenemos un programa de youtubers y ya lo hemos hablado más veces, pero bueno, al final son la gente que son y
somos quienes somos, sí. Y a ver, y hablamos de esto. Es que yo no sé si os pasará con vuestros amigos, pero a mí me encanta hablar con mi amigo de los mismos temas una y otra vez.
Sí,
y obviamente. Entonces, pues eso, sí, este podcast pues lo mismo, los mismos temas. Una y otra vez.
Obviamente vamos a hablar de más ámbitos, ¿no? Pero que al final ya hemos dicho que nosotros prácticamente nos hemos creado en internet, ¿sabes? Criado en internet.
Nos hemos creado en internet.
Entonces, pues, viene mucho de eso. Yo ya he comentado, Alex el Capo, a mí probablemente la mitad de las frases que diga, bueno, ya no tanto, pero es que en esa época, en la época que yo me tragaba todo lo de Alex el Capo, es que era soltar la frase, o sea, era, él decía una opinión y yo decía, de facto, ¿sabes? Era como, está siendo mi padre, ¿sabes? Lo típico. Claro. Y al final yo me acuerdo de comentar cosas y decir, hostia, pues esto lo ha dicho en el Capo, y darle vueltas un montón a lo que él decía y en temas concretos, ¿no? Obviamente no de cómo picaba la piedra en el Fornite, ¿no? Pero...
No, pero sí, sí es verdad, y ahora si lo piensas como que también los niños de ahora en verdad son también muy así. Claro. Pero yo es que al final... Tú no le puedes echar la culpa a los niños de 14 años de que sean niños de 14 años.
Claro. O más chicos. Mira, tú sabes cómo me sorprendió el otro día. En las prácticas tuve que hacerle una fotillo a unos chavales que estaban haciendo un campamento de verano allí en el polideportivo. Y estaba yo para hacerle la foto y no sé, los niños tendrían 8 o 10 años. No sé qué, me preguntaron, ¿de qué equipo eres? Y yo, del Málaga, ¿sabes? Le dije, del Málaga. Y me dice, no, de la Kings League. Y digo, Dios hostia, mío, chaval. ¿Sabes? En plan, y después lo pensé y dije, pero es que claro, es que al final, es que es normal, es la vida, o sea, lo que nosotros éramos cuando teníamos esa edad, pues al final, ahí le dejé de Spursito, porque me encanta Spursito, no podría decir que mi influencia, pero sí, después
arriba. No, pero que es verdad que nosotros, rollo, a lo mejor éramos de, no de qué equipo eres, pero qué te gusta más, Rubio, Vegeta, claro, o cosas
sí,
así.
Sí, sí, tonterías, sí, sí, el tirón. Y bueno, a raíz de Ale el Capo, pues ya lo comentaba, conocí a Yo Juan. A partir de Yo Juan, pues ha sido otra gran influencia. O sea, no tanto en opinión, porque Ale el Capo yo creo que sí se moja más, a lo mejor, en su opinión sobre ciertos temas. Uh-huh. Yo Juan siempre ha sido como mucho más ambiguo, hasta en otros temas no, pero como que no soltaba tampoco como mucha opinión. Pero sí en cómo crear contenido en internet, en cómo... tratar es como hacer lo que te salga de la polla, o sea,
hacer las cosas bien al final.
Sí, sí, es como el tema de yo muchas veces más chico he tenido ideas de qué coño hacer, porque yo siempre he querido hacer algo en internet, crear contenido, hacer algo, y lo que me ha pasado a mí es lo que yo creo que al final él consiguió hacer, que yo creo que muy poca gente conseguía hacer, que era crear el contenido que tú quisieras,
que la gente te vea por ti
y que la gente te vea porque eres entretenido y por la forma, en el caso de YouTube, la forma de editar, ¿sabes? Sí. Porque es que a mí me daba igual que subiera un gameplay, que subiera un vídeo con su amigo, sí. Que subiera... Es que daba igual una receta, ¿sabes? Es que al final era la polla porque tú veías a alguien creando lo que le apetecía y todo te parecía entretenido. Entonces, por eso también yo creo que me ha inspirado mucho en ese sentido, en el decir, queremos hacer... Yo quiero hacer algo que no me encasille, ¿sabes? Claro. Y a raíz de ahí también, pues bueno, más tarde, ¿sigo comentando yo?
Bueno, si quieres comento yo un poquillo. Vale. Nada, en plan, yo de creador de contenido tampoco he puesto muchos también, porque como él había puesto varios y la mayoría los compartimos, pero otros creadores de contenido que a mí me han influenciado mucho son Mega Monjas, más recientes, pero porque, tío, es que el humor tan absurdo, todo era como Mr. Jagger, pero más.
Sí, sí, sí.
Y al final es algo que ha tenido mucha caída en mi vida y que siempre luego... A la hora de hacer trabajo, guiones para clase, todo, yo me he inspirado en ese humor surrealista, yo me he inspirado en que sea una locura, vamos a hacer una sitcom de los softwares de edición, ¿no? ese tipo de cosas que luego la gente va cogiendo, alguna gente en mi clase cogió y me dijo, ay, me encanta el vídeo que había hecho, ¿cómo se ha ocurrido eso? O la profesora es como, uff, es que, ¿cómo te explico yo que todo esto viene de? Porque yo vi un vídeo con 17 años en el que hay un tío disfrazado de Homer Simpson escupiéndole a su hija. En plan, ¿cómo te explico yo eso, sabes? En plan, pero bueno. Sí. Y luego ya, en otro ámbito totalmente distinto. A mí me pasa, yo creo que en este sí soy muy influenciable, que a mí me gustan como todas las artes en general. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Cuando yo me obsesiono con algo muy específico, me entran ganas de dedicarme a eso. Es decir, cuando yo me obsesiono con algún cantante, grupo, lo que sea, pues me dan ganas de ser cantante de rock o cualquier mierda. Cuando me obsesiono con una saga de libro, me dan ganas de escribir. Cuando me obsesiono de tal... Entonces, una cosa que me obsesioné mucho, que me influenció mucho, fue Hamilton, de Lin-Manuel Miranda, porque yo estaba, es que una maravilla, tenéis que escucharlo,
verlo. Cuenta lo que es.
Vale, Hamilton es un musical. sí, fui, claro. Quiero decir muchas cosas, ¿vale? Hamilton es un musical, ¿vale? Que va cuenta la vida de Alexander Hamilton, que fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos, y tú dirás, hostia, qué aburrido, ¿no? Pero es un rap de... y es la polla, porque tienen los personajes tan chulísimos, está muy bien escrito, tanto a nivel lírico como a nivel musical, está en Disney Plus, si lo queréis ver, bien grabado, porque yo en mi época lo tuve que ver pirata, Y está muy bien, rollo, los personajes, cómo evolucionan, lo que van cantando cada uno, luego cambia el significado, está chulísimo. Claro, yo vi eso y dije, yo quiero escribir musical y tal, me acuerdo de intentar hacerlo, pero... pero como de nuevo, yo quiero escribir un libro. Dos líneas, ya está.
Y ya
nunca lo dejo, pues... Pero claro, eso como que me ha influenciado mucho y yo a día de hoy me saca el tema de Hamilton, lo que pasa que ahora no me voy a poner aquí a hablar 7 horas, pero soy capaz de hablarte 7 horas.
Ya, la verdad.
Y me pasa eso, me pasa lo de, es que lo he pensado ahora, lo de que me veo algo artístico y quiero dedicarme a eso. Veo, de repente veo otra vez, yo cuando me leí los yoyos, yo quería dibujar otra vez.
Desde mucho es que tiempo no dibujaba, el claro. Arte yo creo que hace que, o sea, te hace ver las cosas de otra manera.
Sí.
Que por eso es tan bonito. O sea, yo sé, por ejemplo, a ver, básicamente uno de mis amigos está en filosofía porque vio Merlí.
O sea, es un poco meme, pero
es un poco meme, pero es verdad, ¿sabes? Sí, sí. O yo, por ejemplo, yo me apunté a voleibol porque vi Haikyuu, porque vi un anime de voleibol y me encantó.
Claro.
Es que, y es así, y te influencia un montón, sea lo que sea. Sí. Y si te da por algo, te da por algo. Vaya, es que lo del voleibol era literalmente
sí,
así.
Sí, yo me acuerdo.
Yo estaba apuntado en una escuela de jazz, porque terminé el conservatorio y me metí a estudiar jazz. Vi la serie de Haikyuu con mi amigo y dijimos, vamos a apuntarnos a voleibol. Y nos apuntamos a un equipo profesional de voleibol.
Sí, ¿sabes? Y además me acuerdo que teníais que ir a tomar por culo a pizarra.
Sí,
en plan...
era coger el tren media hora, tres veces en semana... para ir a jugar al voleibol, es una locura. Y encima que nos humillaran porque llevamos jugando allí no sé cuántos años y nosotros éramos malísimos, ¿sabes? Pero sí. Voy a pasar rápido por, a lo mejor, los creadores de contenido, porque ya lo hemos comentado más veces. Pero bueno, voy a terminar de decir los creadores de contenido por los que más me influencia también. A raíz de Johan, bueno, a raíz de Johan no, pero también conocido de ese mundo, Orslog en YouTube me parecía una maravilla. Hacía, o sea, también me influenciaba mucho la forma de editar y la forma de contar las historias tan... diferente, ¿sabes? Sí. De salir como fuera de la normalidad de eso. Y otra cosa que me gustaba mucho, que, por ejemplo, y yo Juan no hacía tanto en Twitch de lo de cambiar de contenido, a mí una de las cosas que más me gustaba del streaming de Oslo, que lo he hecho mucho de menos, ¿no? era como que se inventaba un montón de cosas para cada streaming. Y a lo mejor, pues hacía una cosa nueva, o yo qué sé, me acuerdo perfectamente de decir, no, el streaming de hoy va a ser decorando una chaqueta de cuero. Y se trajo un chaval y estuvo haciendo, en plan, pintando una chaqueta de cuero. Mm-hmm. O un streaming montando un Lego, ¿sabes? O que era como que no quería que fuera todos los días
lo mismo.
Y se daba la libertad de hacer cosas diferentes. Cosa que, por ejemplo, a día de hoy, de los nuevos creadores de contenido, bueno, no es nuevo, pero... ahora estoy empezando a seguir, bueno, desde hace un tiempo lo sigo ya, y creo que está cogiendo un poco esa manera de hacer las cosas, que me parece muy buena, en Nil Ojeda. No sé si está
viendo. Sí, no lo veo, pero sigue en Nil Ojeda.
Pues Nil Ojeda está haciendo un contenido que a mí me parece de mucho valor, porque también va un poco de ese estilo de voy a hacer lo que me salga de la polla, o me voy a hacer IRL por ahí, o hago lo que sea. Voy a ser más rápido porque es que me lío con los creadores de contenido, me lío. Al rey de Orslog, yo interneto, que es una de las influencias para mí, para crear el podcast y tal, de las ganas de hacer el podcast, una de las grandes influencias fue yo interneto, que yo no sé si lo he dicho, pero ya
yo
lo he
suelto.
Drafteados, que ya lo he dicho más veces, que es un canal de YouTube que también me influenció mucho en la forma de hacer las cosas para el podcast. Y volviendo al principio, de que también lo dije en el programa de YouTube, Yellow Melo ahora... también me influenció mucho porque me inició en YouTube, ¿sabes?
Claro.
El contenido que creaba Melo era lo primero que hacía yo, los vídeos que yo me veía en YouTube, incluso los dailies y todo. Y también como ese gusto por lo audiovisual que entre todos pues hicieron que yo al final terminara en comunicación audiovisual, que no es solo por eso. Bueno, ya hemos terminado los creadores de contenido. Si queréis ver más, iros al programa de YouTube.
Exactamente.
Si quieres, comenta tú alguno.
Pues nada, yo, por aparte, no son creadores de contenido, pero yo creo que una cosa que me ha influenciado mucho en mi vida es estar en Twitter desde los 13 años, lo cual a veces creo que fue un gran error y que me ha acarreado graves problemas mentales. Pero bueno, por otro lado, por lo menos no tengo un humor de mierda. Entonces, como tener un buen sentido del humor, problemas mentales, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, es cierto que, coño, al final Twitter, yo por suerte cuando tenía 13 años, yo no estaba en el... No estaba como en el Twitter chungo de...
Nazis.
No estaba ahí, porque yo lo que estaba era en fandoms y tal, ¿no? Sí, sí. Entonces yo iba a mi rollo, yo estaba en el fandom One Direction, pues yo tenía, sabía las polémicas que pasaban con One Direction, no sabía... En Twitter normal yo no sabía lo que pasaba. Mm. Pero ahora ya desde hace varios años estoy en Twitter normal, digamos, sin fandom ni nada. Y coño, al final... Es algo que me influencia mucho porque también muchos mensajes, muchas formas de pensar. Yo he aprendido cosas de Twitter, cosas buenas, de por qué esto está mal, por qué X es racista, por qué X tal. Sí, pero luego también me ha acarreado también muchos problemas de que yo he tenido que quitarme Twitter varias veces porque es que había llegado un momento, sobre todo post-pandemia, ¿no? Que también era cuando yo estaba peor, de decir, bros, que nada más cosas negativas, gente peleándose, gente que tú dices... Me encanta el amarillo. Y dice, ¿por qué odias el color verde? Y tu plan, bro, joder, no sabes leer, no sabes la comprensión lectora, mal, ¿no? Total, que eso me ha influenciado mucho.
Sí, en cuanto a Twitter, a mí me pasaba eso muchas veces de, por ejemplo, el tema de los trending topics o el tema de que a lo mejor tú veías, primero, ves las catástrofes del mundo al momento y a lo mejor ves el valor que le da la gente a algunas cosas, ¿sabes? Como... Imagínate, si hay un partido en Madrid-Barça y a la vez hay una bomba en Turquía, como, bueno, en plan, no sé en concreto, pero un terremoto o lo que sea, ¿sabes? Como el valor que se le da en las redes sociales, que sí, que es obviamente una parte, que yo creo que lo que nos pasa a los que llevamos tanto tiempo en Twitter y los que hemos estado desde que éramos chicos es como que se le da demasiada importancia. No tiene tanta importancia, es como... Twitter... es una parte mínima de la población que es como que está obsesionada con ello y es como que solo le da importancia a eso. Es como, si tú ves que a lo mejor es trending topic una tontería o lo de cancelan a alguien, es como, no, te han cancelado. Literalmente eso es una parte de la población, no influye tanto en la vida real, ¿sabes? A no ser que sea una cosa muy bestia.
Pero claro, sí, yo también como que... mucha gente está obsesionada con dar su opinión de absolutamente todo y de tener que pronunciarse sobre todo, pero ya no me refiero a cosas graves, porque, a ver, es que ¿por qué yo tengo que poner un tuit diciendo el fascismo está mal? O sea, obviamente el fascismo está mal, ¿sabes? No es un caso súper exagerado, pero es como, tío, que yo no lo ponga no significa que no lo piense, porque es que es lo que debería pensar todo el mundo, ¿sabes? Pero luego, en otros casos más concretos, por ejemplo, Twitter Roll, ¿vale? Yo he estado en Twitter Roll mucho tiempo. Bro, todo el mundo tiene que pronunciarse sobre la polémica rolera de la semana, que a lo mejor es que una persona ha dicho, ay, pues a mí no me gusta jugar este juego así. Y era todo el mundo, pues porque no sé cuánto en realidad debería de jugar este juego, porque según las reglas... Y es como yo, ¡callarse ya! ¡Millennials! ¡Callarse, millennials! Ya, qué asco esto con los millennials, ¿sabes? Te lo juro.
Deja tranquila a la gente. Ya
sí, sí, tío, hermano.
Vive tu vida.
Sobre todo son cosas que no importan. Y es como, tío, esta persona está diciendo una cosa que es que... ella se lo pasa bien haciendo las cosas así. Pues ya está, no le hace daño a nadie. Ya está, bro. Me pongo mala, de verdad, ¿eh?
Sí, es que Twitter saca lo peor de nosotros.
Sí, la verdad que sí.
Para comentar un poco más, se me había olvidado, este no lo he dicho. Otro de los creadores de contenido.
Otro máster.
Otro de los creadores de contenido. No, pero sí, la verdad que me influenció sobre todo en el tema de la fotografía y también el tema de que me gustara mucho comunicación visual. Clavero. El contenido que hacía...
No lo conozco, no sé.
Clavero es un tío que hace vídeos súper bonitos, en plan un tema fotográfico. El tío ha estudiado fotografía y empezó súper joven. O sea, los vídeos cuando yo lo veía, él tenía a lo mejor 18 años o así. Pero era un contenido como muy adulto y muy profesional, ¿sabes? Cuidaba mucho la estética. Y me inició en la fotografía en ese sentido de que me empezara a gustar un montón la fotografía por él. Y también gracias a él, pues estoy estudiando esto. A tomar por culo los creadores de contenido, vale. Hablando de, igual que hemos hablado antes del humor negro y tal, gente que ha influenciado mucho en mi humor, David Suárez, que bueno... Que
también es creador de contenido.
También es creador de contenido, pero bueno, también, o sea, es humorista, David Suárez, que sé que es bastante cancelable y bastante polémico, pero Vincent Finch... Esa gran serie y los monólogos y o sea, el humor que tiene David Suárez, que es de lo más humor negro que vayas a encontrar en España, sino el que más, a mí me parece maravilloso. O sea, porque o sea, ya no me hace, a lo mejor en otra época sí era como más fan y seguía un montón más y era más tal. A día de hoy como que no lo sigo tanto, pero ver hasta dónde puede llegar el humor y como replantearte los límites del humor y saber qué es humor y qué no es humor. O sea, como que me ha influenciado mucho en eso. Y también el contenido en cuanto a Vincent Finch y tal, que me parecía como también una rayada a la cabeza. Y otro humorista mucho más mainstream, mucho más comercial, pero que también me parece increíble y que ha influenciado también un montón en mi humor. Y un programa que, bueno, voy a decirlo ya, Berto Romero. Berto Romero, desde la tele o con Buena Fuente y tal, siempre me ha gustado. El consultorio de Berto Romero era una maravilla de leitmotiv y tal, la verdad que me encantaba. Y el programa que tiene con Buena Fuente, que también Buena Fuente, pues también me parece un gigante audiovisual, ¿sabes? Sí. El Nadie Sabe Nada, si no lo habéis escuchado, pues yo creo que será de los podcasts más famosos en España también. Pero también es una gran influencia porque son capaces de sentarse los dos, hablar.
Y de la nada crear cosas.
Sí, es una maravilla. O sea, y es súper, súper, súper entretenido. Y llevan no sé cuántas temporadas y no entiendo cómo tú te pones cualquier programa y te ríes, te partes el culo. Y además, no sé, es también como muy aleatorio. Una de las cosas que me encanta, que siempre, o sea, me hubiera gustado hacer o algo así, es lo de que ellos a lo mejor empiezan a hablar de un tema y de pronto dicen, venga, sección, ¿sabes? Y se ponen, sacan una cortinilla porque tienen a gente de sonido y tal, y a lo mejor dicen, ponme música de romántica, ¿sabes? Y empiezan, yo qué sé, no se me da bien esto, ¿no? Pero en plan, como que abre una sección de amor, ¿no? Y empiezan a hacer como un programa de radio en esa sección, no sé. Berto Romero y Buena Fuente, pero sobre todo Berto Romero, muy, gran influencia, la verdad.
Y bueno, ya para terminar, yo también es que hablamos de hecho en lo de las series, pero al final ambos tenemos muchas influencias audiovisuales porque nos gusta eso, es lo que nos queremos dedicar. Y pues bueno, yo qué sé, Phoebe Waller-Bridge con Fleabag me influenció muchísimo, me destrozó el alma, me destrozó todo, el espíritu. Yo por lo general soy una persona que me involucro mucho cuando veo algo, o sea, rollo, yo creo que seguramente serás de las personas que tú... Que es de las personas que tú conoces que más llora con las cosas.
Sí.
Seguramente. Desde siempre. Vaya, de hecho en clase cuando nos han puesto Up, o sea, de repente nos han puesto, voy a poner los 10 primeros minutos de Up porque es un buen ejemplo de narración, no sé qué, yo llorando en clase, ¿sabes? Habiéndolo visto ya 5 veces antes. Pues así soy yo. Total, que a mí me influencian mucho las cosas y de audiovisuales, más que me influencian, me meto dentro. Y lloro. Y esa soy yo y ya está. Yo ya no tengo nada más que decir. Por mí está terminado el programa.
Bueno, ahora me he dejado aquí colgado.
No,
ahora voy a hacer... mira, la verdad, voy a hacer lo de rapideo y ya está. Os lo digo ya como recomendación. Os comento que han sido influencias mías. Pero bueno, de cosas que no he comentado, de música. ¿Quién no conoce a Zetangana y Rosalía? Yes. Ya está, en cuanto a lo que han hecho, lo que han conseguido, cómo han cambiado.
Freddie Mercury, una gran influencia para mí.
Hombre, sí. Pero sobre todo lo que más admiro de ellos es el cambio, cómo han conseguido cambiar su música,
la evolución que han tenido, ¿no?
La evolución. Después por comentarlo, Naruto.
Hombre, yo también
Naruto como serie, no, pero también es que como el mensaje que tiene Naruto de la amistad, del no sé qué, ¿sabes? En plan, realmente yo lo tenía dentro de mí, ¿sabes? Bueno, Naruto, una maravilla. Y en películas y tal, en cuanto al anime, desde pequeño siempre me ha gustado mucho Miyazaki, por eso también mis padres, otra de las influencias de mis padres fue el estudio Ghibli, que me ponían películas del estudio Ghibli, y siempre me ha gustado el anime por eso, y a partir de ahí pues empecé a ver más series de anime. Y dos directores, que no es que sean mis directores favoritos, pero sí han sido influencias mías en lo que yo me gustaría hacer en lo audiovisual, y me gusta mucho lo que hicieron y lo que hacen. Es Pasolini, Pier Paolo Pasolini, que es un director italiano que sus películas para la época en la que se hicieron a mí me parecen muy buenas y también como que...
Muy adelantado su tiempo.
Sí, muy adelantado su tiempo y que transmite muchísimo. A mí me transmite mucho el cine suyo, incluso... A ver, hay una película suya que no sé si la conocéis, que es una de las películas más polémicas de la historia, que es Salo 120 días de Sodoma, que te marca porque es... Por ejemplo, para mí es la película más desagradable o lo más desagradable que yo he visto nunca. O sea, no me gustó, es desagradable. Pero es lo que hizo de decir lo que puede llegar a hacer el cine. O sea, lo que a mí me dijo, tío, viendo una película que yo pueda sentir esto, ¿sabes?
Aunque sea emociones negativas, ¿no?
Claro, de asco. De decir, ¿cómo puede una obra hacer que yo me sienta así.
Ya.
Eso es una, pero no es ni... O sea, esa no diría yo que es su mejor película. Hay películas muy... Me gusta mucho. Sobre todo, hay una película en concreto que se llama... ahora no me va a salir el nombre. Me cago en la puta, tío. Bueno, otra. Acatone. Acatone, muy buena película. Y ya para terminar, también Gaspar Noé, que sé que también es súper polémico y que se le va muchísimo la olla y que es muy gore y muy se pasa mucho de la raya, literalmente. Pero la forma en la que hace las películas Gaspar Noé, también técnicamente, o sea, el tío hace que en cada película coge una forma técnica nueva para contar su historia. Y es otra de las cosas que a mí dices, ¿cómo puedes...? Las formas que tienes para contar el cine. Me estoy alargando. Tendremos que hacer un programa de cine. Ahí hablaremos más en profundidad.
Sí.
Y ya está, ya no tengo nada más apuntado. Ya o leí. Ahora apuntáis las cosas y os las veis después.
Exacto.
¿Vale? Y la semana que viene os pregunto.
¿No? Vale, que te imaginas, va a ir a Pablo a vuestras casas y va a decir, ¡tú! ¿Te viste Naruto?
Mírate Naruto.
Que un poco tú en la ESO.
Un poco yo en la ESO.
Que bueno, ya está, que este es el programa de hoy. Un programa un poco, no sé, guay, pero raro, pero guay. Y nada, voy a decir las redes sociales, nos despedimos.
Me parece bien.
Twitter, @jovenesfracasados. Instagram, @jovenesfracasadospodcast. TikTok, @jovenesfracasados. Todo el resto, Jóvenes Fracasados, Spotify, YouTube, iVoox, todos. Nada, así que nos vemos próximamente. No sé, no hemos hablado cuándo va el próximo programa, cuando no sé.
Ya se verá.
Ya lo veremos.
Cuando llegue, llego.
Cuando podamos.
Que estamos un poco ligados.
Mira, si queréis que nosotros hagamos programa toda la semana o toda la semana, tenéis que pagarnos, no tenéis que contratar a alguien. Las cosas como son.
No hay dinero.
No hay dinero.
Y el tiempo es dinero.
Exactamente, y esto lo hacemos totalmente en nuestro tiempo libre y nos lleva mucho tiempo al final sí. Para dar algo más o menos de calidad.
Decente.
Decente, exactamente.
Así que, bueno.
Nada, que un besito.
Hasta luego.
Adiós, guapos.